Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, el Departamento de Energía Federal escoge las 8 empresas con las que negociará la instalación de sistemas solares. Además, un estudio revela que trabajadores a punto de jubilarse se ven obligados a continuar trabajando. ¿Y qué ha pasado con la alianza electoral entre el PIB y Victoria Ciudadana? En breve repasamos lo que dijo el coordinador electoral del MVC al respecto. Hoy es viernes 3 de noviembre. El Departamento de Energía Federal escogió las 8 empresas seleccionadas para comenzar a negociar la primera instalación de sistemas solares en residencias. La instalación del equipo de energía solar se llevará a cabo mediante el uso de fondos federales provistos por el Congreso para crear una red eléctrica resiliente en la isla. Gloria Ruiz Quillan trabajó esta historia y ahora nos habla al respecto. Gloria, buen día.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Ahora que ya se escogieron a estas empresas, ¿qué pasos restan para la instalación de placas solares en las residencias escogidas?
Ahora resta que estas 8 empresas seleccionadas, que debo mencionar que son las siguientes: Sunrun Inc., Sunova Energy Corporation, Generac Power Systems, Solar United Neighbors, Environmental Defense Fund, Barrio Eléctrico, Let's Share the Sun y Comunidad Solar Toro Negro. Deben negociar, literalmente negociar con el gobierno por la instalación de estas placas con sus respectivas baterías. Y sería la instalación para hasta 40,000 casas, según mencionó la Secretaria de Energía Federal en lo que es la primera ronda de este programa. Recordemos que a Puerto Rico el Congreso le asignó 1,000 millones el año pasado y en esta iniciativa se estarían invirtiendo 440.
Tuviste la oportunidad de cuestionarle a la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, sobre su impresión, ¿verdad?, del proceso para la resiliencia energética en Puerto Rico, ya que ha estado en constantes visitas hacia Puerto Rico. ¿Qué te dijo sobre esto?
Sí, mira, ella indica que en este asunto de las placas solares en estas casas, las que se estarían colocando a partir del próximo año, porque toma un poco de tiempo, pero aseguro que también habría una segunda fase para viviendas multifamiliares, escuelas, etcétera. El gobernador fue bastante preciso, quien estuvo acompañando a la secretaria, en mencionar que esta primera ayuda, la primera fase sería para personas de escasos recursos que vivan en áreas bastante distantes o que tengan problemas de movilidad. Respecto a lo que me pregunta sobre cómo está ella en cuanto a la reconstrucción de la red eléctrica y de la recuperación de la isla, dijo lo siguiente: creo que es asombroso cómo hemos visto que estas instalaciones, refiriéndose a los sistemas fotovoltaicos, se han disparado. Ahora mismo Puerto Rico está en la quinta posición en toda la nación americana en términos de la instalación de placas solares per cápita. Queremos llevarlo a la posición número 1 y ciertamente esas expresiones le agradaron muchísimo al gobernador, quien asintió y dijo sí. En cuanto a la reconstrucción de la red post María y post Fiona, la secretaria del Departamento de Energía Federal reconoció que está impaciente, esa fue la palabra que utilizó, por verla finalizada. Y dijo lo siguiente: estoy impaciente en cuanto a la red eléctrica y es porque tienen un sistema más viejo que la mayoría de la gente aquí y fue construido en la década del 60 y sin recibir mantenimiento por mucho tiempo.
Gloria, gracias por la información.
Siempre a la orden.
Muchos de los trabajadores en Puerto Rico que rondan la edad para retirarse tendrán que seguir trabajando debido a su nivel de endeudamiento, confirmó una investigación de la Asociación Americana de Personas Retiradas, también conocida como la AARP. El estudio también reveló que más de la mitad de los adultos mayores de 50 años y latinos utilizan sobre el 50% de su ingreso para pagar deudas. Efraín Montalbán Ríos reseñó los hallazgos de esta investigación y ahora nos cuenta más. Efraín, bienvenido.
Saludos, Justin, y a todos los que nos escuchan.
Efraín, ¿cuáles son las principales razones por las que este sector está siendo obligado a seguir trabajando luego de llegar a la edad de jubilación?
Pues básicamente se tratan de presiones económicas que igual afectan a todos, toda la sociedad como tal, pero sabemos la vulnerabilidad de lo que son los adultos mayores de 50 años. Y básicamente estamos hablando de la espiral inflacionaria, o sea, la inflación, los aumentos en los costos de los alimentos y los medicamentos, y la pérdida de empleo. Esto, ¿verdad? Todos estos factores fueron los que nos compartió Gilberto Cabrera, el asesor de relaciones externas de AARP, que es la asociación, ¿no?, que hace esta investigación en cuanto a y que descubre, ¿no?, el endeudamiento más bien de estas personas. Y a eso, o sea, a la inflación, al aumento en los costos de los medicamentos y la pérdida de empleo, se suma el desconocimiento de este sector poblacional para crear un presupuesto en donde sus gastos, ¿verdad?, en donde puedan velar que sus gastos no sobrepasen sus ingresos. Pero lamentablemente es complicado para la mayoría de estas personas porque muchos indicaron, o al menos más del 70% indicaron necesitar el crédito para poder llegar a fin de mes e incluso hacer sus gastos como de compra. Y obviamente este problema no solamente afecta a los latinos, sino a todos los estadounidenses por igual, pero Cabrera nos menciona, ¿no?, que el asunto se agudiza en tanto a los latinos, como a los afroamericanos, en donde, ¿verdad?, casi el 75%, o es decir, 2 de cada 3 latinos mayores de 50 años tienen algún tipo de deuda. Y un 25% de ellos indicó que su nivel de endeudamiento es un problema serio. Estamos hablando, ¿verdad?, particularmente de cifras de adultos mayores de 50 años y latinos. Por eso es que el portavoz de AARP aseguró que muchos de estos adultos van a morir trabajando. Porque su nivel de endeudamiento y el aumento en los costos les impide poder ahorrar para su jubilación.
Más allá del impacto económico, ¿qué repercusiones tienen estas condiciones en este sector?
Pues en términos generales, ¿no? Alrededor de un tercio de estos adultos mayores que tienen deudas, expresaron sentirse estresados durante el último año, mientras que una quinta parte de ellos se han sentido deprimidos. Y esto, este efecto emocional pasa en momentos en donde estos adultos hacen malabares para poder reducir sus gastos, particularmente tratan de tomar menos vacaciones, hacer recortes en sus gastos básicos o esenciales, ahorrar menos, pero se le hace difícil y más, como mencioné ahorita, por la falta de conocimiento en cómo preparar un presupuesto o a dónde acudir para poder aprender a cómo manejar las finanzas. Así que, pues como podemos ver, además de tener este impacto económico, también tiene un impacto social y más allá emocional en estas personas que sabemos que ya a esta edad es para considerar tener un retiro digno y una vida mucho más tranquila y llena de menos estresores.
Efraín, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Justin. Saludos.
La alianza electoral entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana continúa viva pese a los escollos que enfrentaron ambas colectividades cuando intentaron impugnar la prohibición a las candidaturas coaligadas en los tribunales. Al menos así lo aseguró el coordinador general de Victoria Ciudadana, Manuel Natal, durante una entrevista que le otorgó a El Nuevo Día. Valeria María Torres Nieves conversó con el líder político y ahora se une a nosotros para hablar de ello. Valeria, saludos.
Saludos, Justin, y a todas las personas que nos escuchan.
A esta altura, Valeria, ¿en qué estatus está la alianza electoral? ¿Hay un acuerdo entre ambos partidos?
Pues lo que nos compartió Natal Albelo es que las conversaciones entre ambos partidos se estaban dando y se habían dado de forma respetuosa y desprendida. La llamada Alianza País aspira a triunfo electoral en diversos puestos, que incluyen la gobernación, la comisaría residente en Washington, alcaldías claves e incluso también las legislaturas distritales, según lo que nos compartió el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana. Aunque los detalles concretos de cómo se verá la llamada Alianza de País van a ser compartidos en los próximos días, Natal Albelo adelantó que los escaños al Senado y a la Cámara de Representantes por acumulación no son parte del diálogo, particularmente por la forma en que se escogen estas candidaturas, ya que no pudieron lograr los cambios, ¿verdad? Alcanzar estas candidaturas coaligadas por medio de la legislatura y tampoco por los tribunales, pues en esos casos pues no va a haber una alianza, sino que cada una de las colectividades va a presentar a sus candidatos a la legislatura por acumulación. En el caso de Victoria Ciudadana, va a presentar, como en el 2020, dos candidatos o candidatas para la Cámara y otros dos para el Senado.
Siempre se menciona la posibilidad del regreso de otras figuras políticas del pasado. ¿Qué te dijo sobre esto?
Pues cuando le preguntamos cómo se vería esa papeleta de Victoria Ciudadana y también de la Alianza, le trajimos algunos nombres que se han discutido en los medios que podrían ser parte de ese junte de cara a las elecciones de 2024. Por ejemplo, rostros nuevos a la política como la ingeniera Ingrid Vila y algunos que pues hemos visto, pero en otros partidos, como la exalcaldesa Carmen Yulín Cruz, incluso el regreso tal vez de Alexandra Lúgaro, que ha dicho, ¿verdad?, que no interesaría participar en estas próximas elecciones. Ante esto, Natal Albelo recordó que su partido, a nivel interno, está en un proceso de precandidaturas que no ha terminado, incluso se extiende hasta mediados de noviembre. Así que en ese sentido dijo que de aquí a allá muchas cosas pueden pasar y diversas personas pueden decidir dar un paso al frente para asumir un rol de liderazgo político de cara a las elecciones. Sin embargo, dijo que están en continuo reclutamiento y que están en busca de esas personas que puedan servir mejor al país, que esto puede incluir personas que hayan participado de elecciones anteriores de forma independiente, que participaron de la pasada elección bajo otras insignias, y personas que nunca han participado de la política electiva.
¿Y qué tal sobre el puesto al que él auscultará, que todavía no se conoce con certeza? Natal, ¿te adelantó a qué puesto político podría radicar una candidatura?
Pues él dijo que él iba a aspirar en el 2024 bajo la candidatura que mejor le sirviera al proyecto político del que participa, ¿verdad?, y eventualmente al país. Recordemos que Natal Albelo rozó la alcaldía de San Juan en 2020, quedó en un segundo lugar muy cerrado frente al incumbente Miguel Romero. Así que él dijo que no descartaba ninguna candidatura, incluso cuando se le trajo, ¿verdad?, lo que se ha comentado en algunos lugares de que podría ser una buena dupla para Juan Dalmau, como candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, y entonces Manuel Natal como potencial candidato a la comisaría residente bajo la insignia de Victoria Ciudadana. Él dijo que ninguna candidatura estaba descartada. Así que, pues, restará a ver, y dijo que en los próximos días, ¿verdad?, y vamos a estar viendo, por cuestión de fecha, ya es inminente que sepamos a dónde va a estar, pero definitivamente va a ser un candidato en las próximas elecciones.
Claro, es cuestión de tiempo. Valeria, gracias por informarnos.
Gracias a ti.
Antes de terminar este episodio, te adelanto algo. Mañana, a la misma hora que publique el diario durante la semana, encontrarás un episodio extra en este canal. Es una historia especial que aquí en El Nuevo Día trabajamos sobre la serie investigativa que publicó esta semana y que trata sobre el riesgo continuo de las inundaciones en algunas comunidades en Puerto Rico. Al igual que cualquier otro episodio de En Diario, estará disponible en todas las plataformas para escuchar podcast. En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci, y a la subeditora de negocios, Ana Giselle Torres Pérez. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándoles un excelente fin de semana.